Amigos, son las 9 de la noche. Bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular. Hoy tenemos una tertulia post partido de esas que siempre querríamos tener. Derby que quedó atrás, un 4-0 y un montón de sensaciones. Con todo el futuro por delante, vamos a ver si se nos siguen dando las cosas. Kevin, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Fer.
¿Qué tal? ¿Tienes una cara de contento hoy? No sé por qué.
Mira, sí. Yo tengo que reconocerlo, estoy encantado de la vida.
Es la misma que tenías anoche en You también.
Sí, hemos alargado el fin de semana. O sea, parece que estamos de fin de todavía. Yo lo reconozco. Yo tenía muchas ganas de ganar a la Real Sociedad. Me parece que todo el mundo estamos en esa... Pues con esas ganas, ¿no? Con esa incluso necesidad. Y, hombre, ganar de esa manera, con esa segunda parte brutal y con esa contundencia, yo creo que hay motivos más que de sobra para estar felices, incluso para ser optimistas, ¿no? De cara a lo que queda.
El otro día, Alex, nos quedamos cortitos, Alex Burgo, nos quedamos cortitos con los vaticinios del partido, ¿no? Eso. Creo que nadie dijo 4.
Eso iba a decir que me quedé corto. Dije 3-0, acerté en casi todo, pero al final me quedé corto por un gol.
Si eso te pasa por
rata. Una pena que al final nos echaríamos una mano a los pobres que estaban ahí en el suelo, pues una manita ahí hubiera venido bien.
Curioso también, Owen Doyle, el chaval de Kevin que había dicho 2-1, escuchó la tertulia y dijo, me parece que va a ser 3-1. Claro, y si estaba un rato más, ya...
Le hemos convencido con los argumentos. Somos consecuentes.
¿Qué dices, Jonan?
Jonan Bustamante.
Bustamante.
Gabón, buenas noches.
¿Contento?
Muy contento, muy contento. La verdad que... A ver, el derbi, siempre que juegas un derbi vasco, bien sea contra la Real, contra el Eibar, contra la Alavés, bueno, Osasuna, pero sobre todo contra la Real,
no,
quieres ganarlo.
Es que el derbi vasco es la Real. O sea, además son derbis, pero no es igual.
Quieres ganarlo como sea. Y casualidades de la vida, el último derbi vasco que se jugó con público en San Mamés contra la Real fue en agosto del 19 y se ganó 2-0. Después llegó la pandemia, se jugaron derbis sin público... Y el primer derbi vasco contra la Real, que se ha jugado con público en San Mamés, ¿qué ha vuelto a pasar? Lo mismo que en el último, victoria. Y esta más contundente, y mejor todavía. Entonces, claro, yo lógicamente que lo viví allí, aunque sí que es verdad que me perdí los goles, porque en ese momento estaba pues en mi puesto en la puerta.
De Chapelgorri.
Chapelgorri. Pues me perdí los 4 goles, pero los pude ver. Luego vi un resumen amplio. Y la verdad que muy contento, muy satisfecho. Cada vez que escuchaba los goles, la verdad que me venía arriba. Había Chapelgorri pegando botes. O sea, imaginaros, sí. Ganar a la Real no es ganar a cualquiera. Y por mucho que desde el otro lado ellos está claro que es el partido del año, aquí muchas veces el partido del año es contra el Real Madrid, contra el Barcelona, pero ganar un derbi vasco siempre motiva y siempre gusta.
Yo te digo, para mí el partido del año es contra la Real. O sea, el Madrid, lo que sea, sí, siempre el Madrid. Pero el Madrid tiene su derbi, que es el Atlético de Madrid, nosotros tenemos a la Real.
Para mí es uno de mis partidos del año, sí, siempre lo reconoceré, y porque es que es un partido que no gusta perder, y a mí nunca me ha gustado perder ese partido, y... Pues cuando lo ganas, y lo ganas de la manera en la que lo haces, pues es...
A ver, yo tengo que reconocerlo. Yo llevaba tiempo queriendo ganar a la Real Sociedad, y sobre todo, es así. O sea, la final de Copa está muy presente. Yo por lo menos la tengo presente. O sea, a mí me dolió muchísimo lo que pasó en la Cartuja. Estuvimos ahí presentes, además, Fer, y eso queda para siempre. Encima te duele porque era la final. Es que esa era la que había que ganar. Y luego alguno me dice, y de verdad, no, es como perder contra otro equipo. Yo me siento igual de mal.
No es así.
Es que no se puede comparar, que nos han ganado los primos. Y es así. Y lo digo desde el respeto, además. O sea, ese respeto que yo también tengo a la Real, pero yo siempre les quiero ganar. Y yo estuve en categorías inferiores en el Atleti, y yo cuando jugaba contra la Real era súper especial. Entonces, yo también igual he vivido desde pequeño esa rivalidad, en mi caso sana, pero bueno, luego vas quemando años, vas quemando etapas, y ahora te toca vivir de otra manera. A mí, insisto, me dolió muchísimo la final de
Mira,
la Cartuja.
No es una cosa rara la que estás diciendo. Yo creo que en todo el mundo hay derbis. En todos los países y en todas las categorías siempre hay derbis. O sea, tú tienes un equipo de barrio y juegas contra el barrio de al lado, y siempre, y luego juegas contra otro, pero te le da igual, ¿no? Pero el derbi está, el clásico le llaman en Argentina, ¿no? Eso siempre está. Y el nuestro es el de la Real, ¿no? El Madrid también, pero es otra cosa. Esto es un derbi de equipos vascos, y bueno, y hay que demostrar siempre por las dos partes, pero nosotros tenemos mucho más palmarés, no es por sacar pecho, pero son 24 copas, bueno, en fin, todo ese rollo que ellos se vienen arriba, en un momento en que están en una etapa que tienen un buen equipo, hay que reconocerlo también, no es una Real débil como podía haber sido en otra temporada, ¿no? Nos ganaron la final de copa cuando ellos estaban en un momento óptimo y nosotros veníamos bien, pero no tanto. Esa fue la clave. Y luego lo que decía recién Jonan, el público también influye. El otro día fue una pasada.
Sin duda, sin duda. Así es que se notaba y se nota. Así es que me acordé además, es que fue un hecho insólito, porque claro, lo que hemos vivido ha sido algo extraordinario, algo que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Y me vino ese recuerdo de decir, yo el último derbi vasco contra la Real que estuve en San Mamés y estuve trabajando y fue en agosto del 19, y se le ganó 2-0 y además bien ganado, porque es que encima se le ganó bien ganado, que fue la tercera jornada de liga.
Poco fue, porque primer tiro a puerta lo hicieron en el minuto 89, creo, la Real.
Sí.
¿Y metió 2 goles?
Sí.
No, en la Real Sociedad hizo su primer tiro a puerta en el minuto 89. O sea, fue 2-0, que pudo ser. Fue un baile.
Pensé que estabas hablando del Atlético. El primer tiro a puerta en el 89 y ganamos 2-0.
Bueno, el Atlético Garitano era capaz de ganar 2-0 sin tirar a puerta, también lo digo.
Y ganó 2-0 además. O sea, fue aquel Atlético además. O sea, que yo luego también fuera parte, tengo en el plano personal, tengo esa experiencia de, pues he tenido la suerte de estando de delegado en las dos últimas temporadas en el Urduliz y tal, jugar contra la Real Sociedad C y tuve la experiencia de jugar en Zubieta, ir a Zubieta a jugar y que vinieran a casa y no me gustaba nada perder esos partidos y encima me iba más cabreado porque decía, yo, me dicen, joder, has perdido, y digo, sí, contra la Real y, no me, y era la Real, claro. Sí, pero perdías y hace dos temporadas justo, casualidad, dos, tengo el recuerdo que es para mí es imborrable, dos semanas antes de que se pararan las ligas por el inicio de la pandemia jugamos contra la Real Sociedad en Urduliz y minuto 12 de la primera parte íbamos 0-2 ganando, perdiendo con doblete de Carricaburu. Ganamos aquel partido 3-2 en el minuto 89, una falta directa al minuto 89. Imaginaros, yo hasta donde llegué, me metí al campo, casi llego a medio campo dando la vuelta al banquillo. Fue una auténtica locura aquello. No sé si es por esa, no rabia, pero esa decir, bueno, he ganado la Real.
Es que realmente siempre uno tiene en la cabeza, hay equipos que lo tienes ahí marcado.
Sí, y no representaba a Atleti, pero representaba a otro club.
No, pero a ti mismo, pero te representa. O sea, claro,
sí,
mismo.
Eso sí que es verdad.
Que en tu cabeza gana la Real, pues está guay.
Claro, eso es lo que hay. Hacemos una pausita y venimos enseguida.
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torvidea 9, bajo Bilbao.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle.
Bueno, Bueno, vamos a empezar a analizar lo que vimos en el derbi. Antes quería hacer algún tipo de mención, a ver cómo vieron las cosas del otro lado de la 8. Últimamente hay un debate permanente entre el Athletic y la prensa donostiarra, y el abanderado es Mikel Recalde. Es una persona que el otro día decíamos, Kevin, que lo conocemos, que es una buena persona, que es muy de la Real y bastante talibán como nosotros. O sea, no tenemos por qué menospreciar lo que dice Mikel. Y las declaraciones de Mikel después del partido, a mí me parece que de alguna manera lo reivindica como persona, ¿no? Dice: un bochorno inaceptable, una Real patética, impropia de un derbi en Bilbao. Fue arrollada sin discusión por parte de un gran Athletic y terminó haciéndonos pasar vergüenza entre los Olés y el Bestebat de la grada. El peor sopapo moral antes del Leipzig.
Hombre, pues yo creo que totalmente de acuerdo con Mikel. Lo comentamos en la previa. Nosotros le conocemos a Mikel hace mucho tiempo. Es un tío muy majo. La verdad que él hace su periodismo, nosotros hacemos el nuestro. Yo incluso alguna vez le he dicho, ¿no?, que muchas veces está demasiado pendiente de lo que pasa aquí. O sea, recuerdo en la previa del partido de ida, pues empezó a hablar de la filosofía, de Amorortu, de Alcorta, o sea, metió a todo el mundo en un batiburrillo de una crónica.
Se le va la olla de vez en
y
cuando.
El 80% era veneno, bilis hacia aquí, y el 20% era la previa. Y yo a veces no entiendo esa necesidad de... Que sigo diciendo, yo lo que... Es un caldo de cultivo. O sea, lo que quiere es un poco calentar a la gente ahí, echar un poquito de gasofa, y lo consigue... Pero ayer, por ejemplo, la valoración que hace, yo estoy de acuerdo con él. O sea, yo le entiendo. Yo, si cambio las camisetas y yo voy a Noeta, pierdo 4-0 y veo el partido, sí, porque la Real no estuvo a la altura, y yo haría la misma valoración. Entonces, Mikel ayer, o el domingo, pues hace su valoración totalmente respetable.
Claro, porque lo que no hay que olvidar, que nosotros somos periodistas, ¿no? Aparte de ser forofos o lo que sea, somos periodistas y sabemos de fútbol y tenemos siempre el análisis de por medio. Lo que pasa es que está, por otro lado, la parte emotiva... que muchas veces te enciende, ¿no? Porque uno siempre quiere ganar y, bueno, en fin, aparte que hay cachondeo. A mí me gusta el pique sano que hay entre las aficiones siempre, ¿no? Siempre que no haya violencia, que no haya insultos, que no haya falta de respeto. Sí se puede meter los dedos ahí para... en la herida del rival como para decir... Fíjate, eso es un poco lo que vemos, ¿no? Pero bueno, después de estas declaraciones de Mikel Recalde, que estamos de acuerdo... Ya vienen las respuestas en Twitter de los supuestamente seguidores de Mikel Recalde, que siempre están esperando el incendio, y no es así, ¿no? Aquí hay uno que pone Valerio Carpín, muy, muy original, ¿no es?
Primo de Valerio.
Sí. Dice, pero si más de la mitad no sabe ni lo que significa Bestebat. Pone este tío. Bueno, en fin, no sé a quién se referiría, pero bueno. La trompeta del búfalo, sale ahí uno, un atletizaje también para decir Valerio... Por favor, algo que, sí que sabemos lo que significa, porque ya yendo 4-0 creo que era para ver si caía la manita. Que el día después del Verdi solo seáis capaces de decir cosas como esta es buena señal de cómo fue el partido. Hasta luego. Y...
¿Cómo lo ves?
Pues yo lo veo, pues un baño de realidad, ¿no? Que se ha dado el pobre Mikel Recalde. ¿Cómo se llama, Mikel?
Recalde.
Recalde. Pues eso, un baño de realidad. Han vuelto a su sitio natural, que es debajo del Atleti, y lo harán en la clasificación como yo vaticiné al principio de liga. Van a acabar por detrás nuestro porque es su sitio natural, pero bueno, ellos juegan bien y ojalá, y lo digo de corazón, eliminen al Red Bull Leipzig. Para mí no se me ha perdido nada en Leipzig. Prefiero que haya un equipo donostiarra representando a Euskadi en Europa que un equipo alemán. O sea, las cosas como son.
Y Igor Murga, una aterrizaje, también dice: se agradece Mikel, suerte para el jueves. Eso se llama humildad ante la derrota. A partir de aquí, os deseo suerte para el jueves y ya por ellos. Au Patetti. Este también me parece que es un comentario muy atinado, ¿no? Ya pasó el derbi, suerte. Yo no le desearía suerte. O sea, le diría sí, pero por el fútbol interno me da igual. O sea, eso lo reitero.
No te da igual, Fer.
No, no.
Tú no quieres que pasen contra los alemanes, ¿no?
No, por eso digo que me da igual que no decir eso. No, yo no quiero. A ver, vamos a ver si leemos algún otro comentario.
De todas formas, una cosita rápida, Fer. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Twitter es un vertedero. O sea, al final Twitter hay que mirarlo de reojo. Yo creo que Twitter no refleja la sociedad actual. O sea, yo quiero creer y estoy seguro que si leemos Twitter no representa la afición de la Atleti ni de la Real, porque en argumentos hay en todas partes. También los tenemos aquí, en este lado y ahí en otro lado. Entonces Twitter al final es un termómetro para ver un poquito de reojo, insisto.
Eso en las redes sociales. Mira, ¿qué dice este?
¿Cuál? ¿El Jonal?
Sí.
Mikel, Suri Jarratxaia izanik, lo de patética ni es criticar ni decir la verdad, ni construir, es tu opinión y se respeta, pero ayudar no ayuda en nada.
Bueno, este está ya decepcionado con las declaraciones de Mikel Recalde, que debe ser su gurú, y Mikel le contesta, pero es que te equivocas, mi trabajo no es ayudar, es analizar un partido de fútbol. Yo estuve en Bilbao y simplemente describí lo que sentimos, si lo hiciera estaría haciendo mal mi trabajo por el que me paga, nada más. Me parece muy, muy correcta la respuesta. Y ahí lo vamos a dejar porque sí, hay un montón de tweets.
Hombre, realmente fue un análisis muy, muy realista de lo que pasó.
Es verdad.
Muy realista.
Totalmente realista.
Sí. De todas formas, esto va por barrios, ¿eh? Ahora nos toca a nosotros estar contentos. Hace unos meses estábamos muy tocados. Alguno no se nos olvida. Y a ver, es fútbol. O sea, que no se nos olvide que son tres puntos. No deja de ser tres puntos un partido más. Hace una semanita contra el Mallorca hicimos el ridículo. Perdimos. Tres puntos menos. El otro día, partidazo. Tres puntos más. Incluso con Eulo Averás. O sea, esa lectura también hay que hacerla, que son tres puntos, pero con la veras también influye.
Sí, pero
entonces, esto claro, te da moral. O sea, está claro que esto es moral.
Claro, son tres puntos para nosotros, son cero puntos para ellos, son cuatro goles que se llevan, cuatro bacalaos.
Sobre todo la cosa es que se dio, o sea, la diferencia con la final de Copa es que se dio lo que todos esperamos, la final de Copa. No era que le pasáramos por encima a la Real, que también algunos, pero esa era sobre todo la diferencia de entrenadores, ¿no? De que le metiera ese baile táctico Marcelino a Imanol.
No, lo que queríamos era reconocer a nuestro equipo.
Eso es.
Porque el día de la final de Copa, evidentemente, no reconocimos a nuestro Athletic. Y la Real Sociedad incluso se vistió del Athletic, porque solo hay que ver el primer tiempo, ¿no? Creo que fueron 10 faltas que nos hicieron el primer tiempo. O sea,
lo que final... pasa, en la final esa jugamos con 10 nosotros, porque Iker Muñez no estaba. Estaba en el campo, ya,
pero estaba lesionado.
No, el entrenador sabrá, digo que no en realidad apostaba por él, pero no estaba en el campo porque no hizo, o sea, todo lo que suele hacer normalmente no hizo nada de eso, ¿no? Corría, no llegaba, estaba siempre y aguantó mucho tiempo del partido jugando con uno menos el Atleti porque no estaba haciendo nada. Lo que pasa es que es Iker y es un icono importante a todo nivel, pero a mí me parece que ese fue el fallo. El principal fallo de Marcelino en toda su
pero eso que es más fallo de Marcelino, es debo decir, o de Muñain en sí. Que Muñain está claro que querrá estar, pero si no. Muñain ve que no está,
el que lo pone también es el entrenador. El entrenador lo pone. Él querrá jugar, se sentiría bien, pero que lo que se vio fue eso. Para mí teníamos un agujero en la banda esa que fue.
Hombre, y lo sorprendente, yo no sé el día de la Real, pero fue verle el día de Barcelona titular a Muñain. Cuando baja cojeando del bus, cuando a las 6 de la tarde todavía no se sabe si va a jugar, al final deciden que juega. A ver, y luego recuerdo que pasa el tiempo, pasa el verano, vuelve Iker Muñain a los micrófonos, pasa toda la movida del puro famoso y además yo le dije por la final, a ver, después de todo lo pasado, ¿cómo recuerda? ¿No? Si jugó, si forzó. Y él dijo que él se sentía que tenía que estar con los jugadores. Hizo un esfuerzo por estar con sus compañeros porque el equipo le necesitaba. Ya, te necesitabas si estás en condiciones.
Sí, claro. Hay muchas veces que el jugador no puede.
Es egoísta.
No, por más que quieras, claro, es egoísta.
El jugador es egoísta, está claro.
Eso es un poco la dinámica del fútbol aquí en todas partes, ¿no? En general, lo que pasa es que siempre tiene que jugar el que mejor esté.
Realmente
no por el nombre.
Vimos a los dos, yo ya te digo, los dos últimos derbis que he presenciado en San Mamés, vimos a ese Athletic que siempre queremos ver en un derbi vasco contra la Real y al equipo que realmente queremos ver y la forma en la que compitió. Tanto aquel partido como el del domingo. Nada que ver con lo que pasó en la final. De ahí la decepción de todo el mundo, lógicamente.
Es que encima el otro día, en la intensidad. O sea, ya sé que solo con intensidad no se gana. Pero la intensidad que puso el Athletic al partido fue brutal. La segunda parte, es que había momentos que parecía que estamos jugando contra un equipo de otra categoría. O sea, es que les estamos pasando como aviones. El desgaste físico de Europa League, lo que queráis, pero la Real, el 2-0 le mató. El 2-0 le mató, lo psicológico, bajaron los brazos, el equipo olió la sangre y vimos a un Athletic a fuego. O sea...
Sí, es verdad. Pero también es verdad que venían de jugar dos días atrás, ¿no? O sea, tenían muy poco. Eso también hay que reconocerlo, ¿no? O sea, yo sabía que la segunda parte, y estaba ahí, estaba en sur baja y atrás de la portería. Lo sabíamos todos porque, o sea, se supone que en algún momento tienen que acusar el desgaste, ¿no? Y también tener a la grada del Atleti, la grada de animación ahí atrás también es otro plus, que el Valencia nos cambió de campo en el sorteo, en el partido de ida de la semifinal de Copa. Y yo se veía venir, y cuando metió el primero, que costó, llegó mucho, después de mucho tiempo de insistir que no entraba la pelotita, entró. Y a partir de ahí se abrió la lata.
Cinco cambios hizo hoy Manuel respecto al equipo de Alemania.
Sí, pero mentalmente ganó el partido del Atleti. Mentalmente, pues realmente eso de la intensidad y todo esto es decir, bueno, de aquí no me voy sin ganar el partido, porque o sea, había muchas heridas también que se cerraron el otro día. O sea, yo creo que para los jugadores fue Vamos, una final del mundo, eso, ¿no? Querían ganar como sea.
Hombre, fue al final como una, digamos, revancha ante tu público, ¿no? Es después de venir de aquella final de Copa el año pasado sin público, vienes a jugar un derbi con tu público, ¿no? En San Mamés. Pues lógicamente, tanto la afición como hasta los propios trabajadores, porque yo era el primero que estaba metido ahí también en el meollo, y íbamos, yo por lo menos fui con unas ganas terribles a San Mamés el domingo. Y teníamos esas ganas, ¿no? De empujar al equipo, de apretar, de apoyar, de animar, de cantar. Bueno, de cantar los goles ni te digo. O sea, la gente, viendo el otro día las caras de satisfacción y sobre todo las ganas que se le tenía, pues hombre, lógicamente yo tenía la confianza absoluta de que este derbi se podía ganar. Vi un poco el partido de la Real el jueves también, pues iba viendo cómo iban y dije, voy a poner un poco y tal. Y sí que hay una diferencia, estoy viendo bastante diferencia ahora mismo entre la Real y el Atleti, digamos, en que creo que Marcelino está sabiendo gestionar perfectamente su plantilla, está sabiendo repartir los esfuerzos en los jugadores, cosa que en la Real al final siempre acabas viendo a los mismos jugadores. Están cogiendo la mayor carga física, están teniendo bajas también. Pues el otro día aquí se presentaron sin Nisak y sin Yanusay, que también eso se puede notar. Pero hombre, tú luego metes de refresco a gente, o estuvo jugando gente el domingo, que estuvo jugando contra el Leipzig el jueves, y hombre, ese esfuerzo físico se acaba notando, y más contra un equipo como el Atleti, que físicamente van como aviones, cada vez van a más, y se ve que precisamente una de las características de Marcelino como entrenador es esa, que físicamente los equipos van de menos a más, y acabarán arriba.
Y es lo que tú has dicho, el golpe psicológico de jugar con tu gente, ¿no? Porque el otro día salían las estadísticas y decían que el Atleti llevaba no sé cuántos derbis sin ganar la Real, y yo en mi cabeza decía, pero es imposible, ¿cómo puede ser que si yo la última vez que fui a San Mamés les ganamos? Y es que claro, no habíamos vuelto a ir a San Mamés, será el rollo, entonces la última vez que yo fui les ganamos y sobraos, y esta primera vez que hemos vuelto le hemos ganado sobraos. Ellos, sin embargo, quisieron hacer su fiesta de celebración de Copa con su público en la primera vuelta. Querían hacernos pasar por el pasillo en el que estaba la copa, nos hicieron la encerrona, hicieron todo lo que hicieron para hacer esa fiesta de celebración de copa y decir, y les ganamos en liga y somos los mejores, y al final se les escapó en el último minuto y se les quedó la cara que se les quedó.
Además, acordaros, perdimos en la Cartuja y al de menos de una semana tuvimos que volver a Noeta en ese partido duro, ¿no? Durísimo, o sea, hacer espacillo, sin público, fue la famosa jugada de Simón, que íbamos, se la dejó pasar, Núñez le dijo, va fuera, no sé sí. Qué, falta de comunicación, gol. Psicológicamente, un equipo que venía de perder la final de las finales. Tienes que ir otra vez a Noeta a verle la cara a los jugadores de la Real. Les tienes que hacer el pasillo. Tienes que encima perder un... En la bocina fue el gol de Unai. Sí. ¿Os acordáis del gol de Unai?
Sí.
Entonces, eso va pesando. Luego, esta temporada vas otra vez a Noeta. Ese punto supa gloria. Ese gol de Munian, encima se la come Remiro. Yo creo que eso en el anímico al equipo le vino muy bien. Había muchas ganas de volver a la Catedral con los nuestros, la familia, y vamos al campo. ¿Y qué pasó? Bueno, ya lo vimos.
Lo lógico.
Me gustó, Owen, el otro día, en la previa del partido contra la Real, tu hijo, de 6 años, que dijo, ¿y tú cómo lo ves? Y dice, espero que se la coma en Remiro. Eso sí que estuvo bueno.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Aurera, Aurera, arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. Aurera, Atleti.
Aurera, Atleti, hilari.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones.
Venga va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga va, ven y conócenos.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021. Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, compañeros, ya hablamos bastante de lo emotivo, de lo que significó el derbi. Vamos a hablar ahora de lo estrictamente analítico de lo que vimos en San Mamés el otro día. No sé si jugador por jugador, creo que también se puede mencionar porque todos tenemos nuestras ideas de lo que vimos. Y también línea por línea y a nivel táctico. Para mí le dio un baño Marcelino a Imanol, de esos que no se olvidan. Sin hacer comparaciones, parece que Imanol es un entrenador que ha llegado de segunda B y bueno, que está ahí, que está empezando todavía, se puede decir, porque no es un top como Marcelino, que cada día lo veo mejor. Me parece que la gestión del vestuario lo está haciendo de una manera pero extraordinaria, como hace muchos años que no se ve, subiendo muchos jugadores del segundo equipo, ya están consolidados, coge un equipo envejecido y lo deja con 4 o 5 años por delante de titulares de los chicos que están subiendo o más, y siguen subiendo jugadores, ¿no? Entonces, a mí me parece que Marcelino, el otro día, el planteamiento que hizo, que los jugadores, por supuesto, que asumieron, porque todo el mundo tenía ganas de ganar ese partido, más los jugadores, le dio un baño táctico también a la Real.
Yo sí, yo estoy contigo. Creo que en lo táctico Marcelino le dio un repaso a Imanol, como también digo que en la final de Copa Imanol se impuso a Marcelino claramente, y Marcelino lo sabe.
Sí.
Eso está clarísimo. Yo creo que en el foro interno de Marcelino esa final va a estar para siempre. Lógicamente, cuando pierdes una final siendo entrenador del Atlético ante la Real, te acordarás. Pero el otro día Marcelino cocinó perfectamente el partido.
No suele perder contra la Real Marcelino. Yo estaba viendo
18, ¿no?
18 partidos le ganó.
18 ¿no? partidos.
En Liga sí se convierte en el segundo entrenador con la mejor racha contra un equipo en concreto.
Y luego, si os dais cuenta, el primer tiempo la Real quiere tener balón, le da mucha tranquilidad, posesiones largas atrás. No quiere que el Atleti coja revoluciones, ni ritmo. O sea, lo que quiere es precisamente eso, un partido tranquilo. Y el Atleti, que en las presiones a veces va, a veces deja de ir, luego va a más, juega muy bien con eso. En el segundo tiempo ya sí que lee muy bien el momento de ir y van en lo físico. Yo creo que en lo físico el otro día le dimos un repaso a la Real terrible.
Y sí, lo explicaba muy bien Ander Cotorro. Sobre todo es el tema que el Atleti le deja que toque, pero solo en defensa. Y le deja que toque hasta que abre la banda. Y cuando abre la banda, ahí presionaba mucho en el centro y iba a presionar esos laterales. Obliga al lateral a que la suelte de primeras en un pase esto y arriesgaba mucho y pierde la Real. Y recuperaba.
Y mención especial quiero hacer. Siempre nos quedamos, ¿no? La salida de Sancet, la salida de Vencedor. Hay jugadores que estuvieron muy bien. Williams, el segundo tiempo estuvo sensacional. Uh-huh. Quiero mencionar a Óscar de Marcos.
Joder, brutal.
Creo que Óscar de Marcos hizo un partidazo.
Sí, impresionante.
Cuando ha estado con el COVID, ha salido, ha vuelto a entrar. Un partido de máxima exigencia contra la Real. Concentrado, rápido, incisivo, subió la banda. El Keniata estuvo a tope. O sea, Óscar de Marcos, para mí, también fue de lo
para
mejor.
Para mí, cada vez que oigo cosas de Marcos, cada vez me gusta más el chaval, ¿no? Las declaraciones que hace en cuanto a la veteranía, en cuanto a la llegada de los jóvenes que nos van a quitar el puesto, me parece pero perfecto. Es un tipo, es un jugador 10, es un jugador Betty Zurekin hasta la médula, y genio y figura, ¿eh? Él reconoce todo, en el campo siempre lo da todo, no está como en su mejor época, es obvio, los años no pasan para en balde, ¿no? Pero muy honesto y muy, muy atlético.
Pero iba a decir, a lo que no llega en lo físico va en lo táctico, porque es inteligente tácticamente, pero es que en lo físico sigue llegando, porque lo que tiene es muchísimo despliegue. Ha perdido velocidad, pero sigue teniendo ese mismo despliegue. Ese esparpajo.
Hace unos meses le preguntaba, ¿no?, por su continuidad, tal, él decía que él iba a ser muy honesto. O sea, él si estaba bien, pues hablarían, que eso ya se pensaría, ya se hablaría y tal. Pero de verdad os digo, viendo el Óscar de Marcos ahora mismo, lo que está dando al nivel que está, yo creo que él mismo estará barajando la opción. Eso decidirá el club, hablarán ellos, pero al nivel que está Óscar de Marcos, que a nadie le extrañe que un añito más pueda estar en el Athletic, pero con yo por mí sí. O sea, lo tengo clarísimo.
Para mí también,
sí.
Yo digo que de aquí a que acabe la Copa del Rey, todavía le dedico un gol a Clara, no digo más.
Ojalá.
Aparte es un jugador limpio, que no pega, o sea, así salvajemente para nada. Es un jugador que entra fuerte, como tiene que ser a nivel profesional, pero siempre con
con mucho criterio, sin hacer aspaviento, no levanta la voz con nadie, es un jugador que todo lo que dice tiene criterio y todo lo que hace en el campo dentro de sus posibilidades actuales es lo que corresponde. Es un tipo que no se complica la vida, que cuando tiene que subir, sube. Falla un poco en lo defensivo, ¿no? Porque, no sé, a mí me parece
que... ¿Porque no es lateral?
Es lateral. Sí que es el lateral del Atleti, es el titular del Atleti. Él jugaba en otras posiciones antes, pero con otro fondo físico también, ¿no? En la época de Bielsa era una maravilla viéndolo jugando ahí cerca de la media punta. Todas las triangulaciones que hacía. A mí me encanta. Me parece que es un jugador muy muy destacable de la historia del Atleti entre los mejores jugadores.
Yo, la verdad, que el otro día solo pude ver la primera parte. Y la primera parte yo le vi bastante bien a Óscar. Así que no pude, al no ver la segunda parte, no sé cómo acabó el partido, pero sí que es verdad que...
4-0.
No, pero, le digo.
Perdón.
Por si no había quedado claro.
Óscar, la verdad que sí que es verdad que es lo que ha comentado Alex hace un momento. Sigue teniendo ese despliegue físico, no la velocidad de antes, porque sí que es verdad que los años van, lógicamente, pues ese puntito de velocidad te va disminuyendo, pero creo que es un jugador que todavía tiene cosas por aportar al equipo. Yo no vería descabellado que él renovara, bueno, él, y hablando con el club, lógicamente, un añito más, pues podría ser, poco a poco, pues para ir formando también ese relevo. Es de mi quinta, 32 para... bueno,
si tiene 32 años está para más,
Va para los 33, no sé cuándo lo hará Óscar, pero es del 89.
A ver, puede ser un añito, uno más uno, por objetivos, sí, eso luego ya se verá, pero que yo creo que se va a quedar, sí, es que de verdad, y sobre todo porque se lo está ganando en el campo, ¿eh? Por lo que es él como símbolo, como persona, evidentemente toda la afición suriguera le renovaríamos para siempre.
Yo le tengo
por cómo es
respeto,
él, pero de verdad, lo que importa en el campo es que el chaval está cumpliendo. O sea, es que Óscar está a buen nivel.
Bueno, si empezamos a hablar jugador por jugador, ya empezamos por las líneas. Del portero mucho no se puede decir porque Simón casi no tuvo trabajo, lo que mostraba solvencia como siempre. Lo que tuvo lo hizo con sencillez, no, tampoco tuvo mucho trabajo, no sé cuántos tiros a puerta tiró la Real en las estadísticas.
En teoría, dos remates
a puerta.
Claro, en 100 minutos o en 97 minutos.
De todas formas, ahora que nombras a Unai Simón y ya que estamos con él, creo que actualmente sería el Zamora de la Liga, me la estoy jugando. Porque claro, hay que contar que varios de los goles recibidos del Atleti son a Julen y habría que ver que tiene que jugar un mínimo de partidos para entrar en los... Pues si tú ahora miras la clasificación actualizada, no sale arriba. Pero es por el tema de que tienes que llegar al mínimo de partidos. Sí. Pero ahora mismo creo que sería Zamora empatado con
los goles que le marcan a Julen son en Balaídos y contra el Barça.
Cinco
en total, por eso.
Creo que es el Barça, los dos del Betis y los dos del Madrid en Liga, que cuando justo Unai Simón estuvo con COVID en diciembre, que se ganó 3-2 al Betis, jugó Julen. Sí. Y el día del Madrid que se perdió 1-2 también jugó Julen. O sea, creo que son 5 goles porque en Elche no encajó. Entonces,
Con el Barça le cayó uno.
Uno y con el Celta otro, ¿no?
No, el Celta jugó uno ahí. Ya jugó Unai Simón.
Fue cuando jugó Unai Simón.
Vamos, seguimos con el repaso. Don Simón, no hay mucho que decir porque no, tampoco la Real generó nada. Después al lado de Óscar está Dani Vivian, que a mí me parece que cada día va más. Estábamos hablando fuera de micrófonos, ¿no? Que la competencia que tiene con Geray es brutal por jugar, porque los dos son muy buenos y tienen distintas características. Geray es un poco más rápido, tiene, o sea, más salida de balón, y Vivian defiende muy bien, de cabeza es un muro, y el gol que mete el otro día es para meter en una biblioteca para verlo mil veces cómo
corrige la posición.
Cómo corrige en el aire la posición, es una pasada. Eso es un gol de un experto, de un Aduriz o de gente así que ya tenía mucha experiencia para llegar ahí. Y este es un crío que no sé qué edad tiene, Vivian, 21, 22 años, ¿no?
El domingo estaba Luis Enrique en el campo. Yo te voy a decir, ahora mismo está a nivel selección española. Que hay un mundial en diciembre.
Yo no quiero, a mí no me...
Bueno, no hablamos de querer, hablamos de que su nivel actual está muy por encima de los Eric García, que está flojete, de los Pau Torres y de toda esta gente que está yendo.
Es que la defensa del Atlético y los centrales, los tres,
podrían ir.
A Núñez no lo nombro porque está en un momento bajo, pero tanto Geray como Vivian, y sobre todo Íñigo Martínez, que está a un nivel
estelar, estratosférico. Íñigo es espectacular. En el gol de Vivian es verdad que es un gesto técnico muy bueno, corrigiendo la carrera, se eleva abajo, vale, pero la defensa de la Real también, o sea, que remate Vivian solo así, o sea, la verdad que...
Pero mira, una de las cosas más importantes que está haciendo Marcelino es el balón parado, porque este equipo no era especialista en el balón parado, y Iker Muñoz no levantaba la pelota del pecho de los rivales. Ahora, Se ve que están entrenando mucho eso, se ve que tienen grandes cabeceadores, porque si no está Vivian, está Íñigo también que la mete, bueno, hay gente que puede meter gol en un córner, ¿no?
Y se están viendo muchos vídeos de cómo defiende cada equipo y demás, lo sé porque a mí me han dicho, hoy que vais a hacer algo físico, me han dicho, no, hoy vamos a preparar los córners, diciéndome de cachondeo, si metemos gol en el primer córner es que no se salió bien lo que hemos preparado. Y lo que preparan no solo en el campo, lo preparan también con vídeos diciendo, mira, este tiende a ir al primer palo, este tiende a hacer no sé qué, entonces ahí buscarán los huecos ellos.
Está muy trabajado todo.
Esto está trabajado todo.
Trabajado y estudiado todo, sí, desde luego.
Bueno, de Íñigo, ¿qué decir? El otro día también, como siempre, tampoco tuvieron mucho trabajo a nivel defensivo porque la Real no pasó mucho del centro del campo, ¿no?
Pero la jugada de Íñigo cuando choca con Oyarzábal, que va como un toro, pero qué imagen.
Además, nos saca
encima Oyarzábal también pitbull, ¿eh? Porque si veis chocan y Oyarzábal aguanta la embestida, sí, se levanta Íñigo Martínez, le rebaña el balón al suelo. O sea, es que eso es un central.
Y no saca la pelota fuera.
Es un central.
Es un central, pero como, la Copa un
espectacular, pino. Espectacular.
Esperemos que sigan
Se pudo resarcir Íñigo ya por fin, tanto de la final de Copa, del partido de Anoeta también. Se pudo resarcir y me alegro por él.
Bueno, después seguimos por esa banda a la izquierda. Yuri, ¿cómo lo viste el otro día?
Va más.
Es que va de menos a más. Es que Yuri ya sabemos la capacidad que tiene, lo que te da el equipo, el despliegue que tiene. Y hombre, a ver, con todo respeto a Mikel Valenciaga, que al final es que tiene un mérito terrible de Mikel también, pero es que hombre, al final hay mucha diferencia entre un lateral y otro. Y ofensivamente, cuando está un jugador o está el otro, eso Iker Muniain arriba lo agradece.
Le da 15 soluciones a Muniain que no se las da ninguna.
Pero además, si os fijáis, ya no solo cómo el despliegue que tiene hacia arriba, ¿no? La zancada, cómo sube, cómo cabalga. Cuando tiene el balón, es buenísimo Yuri Berchich.
Es muy bueno, sí.
O sea, con un rival cerrado, en estático, ¿no? Que tú tienes que buscar soluciones, tienes que jugar atrás, tienes que filtrar por dentro. Es que Yuri es buenísimo. O sea, tiene tantos recursos, juega con el exterior, juega con el interior por fuera. O sea, es que baila, o sea, es un jugador que está continuamente, es muy bueno. Y es que verle con balón es una gozada. Y el equipo, claro, que lo agradece, ¿no? Lo va a agradecer.
Y qué facilidad para buscar puerta, que ya lo intentó y porque hizo un remiro, un paradón.
Paradón.
Si no, me recuerda al gol que le marcó al Granada, aquel que nos metió a la final de Copa.
Y luego, acordaros, jugar en un Paris Saint-Germain con las estrellas que había, eso Yuri no juega cualquiera, Yuri jugó allí, jugó con ese elenco de estrellas.
Pero ahora es más jugador, ahora con la experiencia es mucho más jugador, está mucho más centrado, sabe lo que tiene que hacer, siempre tuvo condiciones físicas.
Conoce su cuerpo.
Claro, y sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde no.
Viene de una lesión, que yo sigo diciendo que parece que está a un nivel...
Sí, está
espectacular para haber estado un embarazo, o sea, hasta 9 meses.
Mira, yo cuando,
fuera del campo,
cuando veía que jugaba Iker por la izquierda, y estando Valenciaga, no lo decía cuando estaba yo, es que no lo entiendo, digo, siempre lo dije. Y para mí Iker tiene que jugar por el medio, si después es una cosa generalizada que se ve que es así, ¿no? Y dice, no, pero lo que pasa es que se va para adentro, decía Marcelino y tal. El problema era que Valenciaga no pasa del centro del campo. Y Yuri llega hasta la línea de fondo y centra perfectamente bien y te da un montón de opciones en ataque mientras Muñán se lleva su marca para adentro, este coge toda la banda. Esa es la diferencia táctica, ¿no?
Sí, luego el mapa de calor de Valenciaga hay veces que sí sube.
Sí,
es que
pero
hay que
no
decirlo. Pero el golpeo de balón de uno y de otro
no te llega con el eso es con la misma precisión a sacarte el centro, sacarte el pase que te la llega a Mikel, a que te llegue Yuri como te la pone. Mira, o incluso Yuri le da por tirada a portería y te puede marcar un golazo.
Yo también,
ha marcado también.
Yo también puedo subir con 60 y pico de años, pero ¿de qué manera incluso, subo? Claro, pero otra cosa que suba Yuri, que llega hasta ahí, que no pierde balón, que tiene mucha habilidad y que se entra bien y que luego vuelve, eso te da un plus.
Te voy a decir una cosa.
El equipo es mucho más sólido con Yuri que con Valenciaga. Aunque Valenciaga, dentro de lo que cabe, lo está haciendo bien, defendiendo.
Sí.
Pero hay mucha diferencia táctica, mucha diferencia en posibilidades ofensivas con Yuri que con Mikel, ¿no?
A mí no se me puede acusar de ser muy defensor de Valenciaga, pero el Atlético jugó también el otro día, que los 2 minutos que tuvo Valenciaga subió una hasta la línea de fondo y casi de una asistencia a gol. Es que estuvo a punto. Y ojo, está tan bien el Atlético, hasta Valenciaga está centrando perfecto, es increíble.
Claro, pero con el partido...
Lo que es estar con la flecha para arriba.
Con la goleada por delante, con los otros muertos, y bueno, en fin, así es, pero hay que hablar en serio y lo que da Valenciaga... Es bueno, sí, a nivel defensivo.
Hay una jugada del segundo tiempo de Yuri Berchiche, una más, que sube, y yo me estoy fijando en él, y se recorrió, estuvo en área de la Real, y se recorrió todo el campo hasta bajar y coger posición, pues en 7 segundos, 8 segundos. Descomunal.
Una barbaridad.
O sea, descomunal, no sé qué minuto era, y dices, joder, ¿esto cómo va?
De la defensa ya hemos más o menos analizado y insisto, ¿no? Que tampoco hay mucho más que hablar, más que de las cosas que se vieron a nivel táctico, a nivel cosas así, porque no, la Real no llegó. Centro del campo. Aquí tal vez volvamos a ver una versión de Vesga un poco menor que la que sí. No sé, me parece que sin balón estuvo bastante bien, estaba bien colocado, la Real tiene un buen centro del campo, pero que no logra precisión con los pases, no es capaz de filtrar un balón peligroso, por ejemplo, no toca en corto, a veces se equivoca el pase.
Eso es lo que se le da bien, ¿eh? Sí, curiosamente es el fuerte de Vesga.
No lo está haciendo en este momento, ¿no?
El otro día, no, para mí también estuvo más discreto el otro día.
Y luego cuando entró Vencedor, también que el partido ya estaba definido, pero se notó cómo llegaba, cómo se
pone de pie. Y eso que hay un balón que también se nota que viene de estar parado, ¿eh? Controla el balón, lo orienta hacia adelante, se duerme, se oye encima a la gente avisándole y le roban la cartera. ¿Eso qué es? Falta de ritmo, evidentemente. Pero, joder, vino la luz. O sea, tú le vas a Vencedor un balón. O sea, abre todo, o sea, juega al fútbol, lo siente el balón en los pies. Nos hacía falta como el comer.
Y Dani se reivindica cada vez más. Dani es un, la verdad que es un jugador que no luce, que no se le ve, que no sé qué, que puede ser tosco, que hace mucha falta, entonces, pero es fundamental.
Hace su función y su función es la de recuperar balones y recuperó una barbaridad de balones.
Capitán general por dentro.
Y aparte duro, también un tío que no tiene la pierna siempre firme ahí, no se corta para nada, tampoco es un jugador violento, pero sí que entra duro y hace daño al rival, porque es una especie de pivote ahí, que se puede mueve para todos lados y corta jugadas y
si tiene que llevar al lado, mejor. Y que sabe activar al público, que los partidos en casa es importante, porque es un tío que a la mínima se va al suelo, saca un saque banda y mira al público, hace vamos, venga, para arriba. Y eso se nota, ese tipo de jugadores se enganchan a la afición.
A mí, Kevin, la verdad, me gustan más los jugadores que normalmente pasan desapercibidos, que no son figuras, ¿no? Técnicas, ni que son goleadores. Son jugadores discretos, como el perfil que puede tener Dani García, pero que es fundamental para cualquier equipo.
Jo, pero es que es el típico jugador que tú le quieres siempre al lado tuyo. Claro. O sea, es el típico que lo da todo, solidario. Él va a trabajar mucho más por el equipo, sabiendo que se va a esforzar, te va a hacer muchísimos kilómetros por el equipo. Claro, ¿eso qué significa? Pues que el que juega por dentro puede estar más tranquilo. ¿Por qué? Pues porque él hace sus tareas. Y Dani García hace las suyas. Es un jugador súper solidario y en el equipo a día de hoy se ve, ¿no? Se ha ganado la renovación en el campo, le han dado 2 años, está contento, lógicamente, pero es que se la ha ganado donde se la tiene que ganar, ¿eh?
De alguna manera me has acordado un poco del Pulpo Rico, que el otro tenía más llegada y tal, pero sí el perfil, ¿no? El
sí,
perfil
solidario así, total.
Solidario total, que llegaba, aparte metía goles el Pulpo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Dani no, pero este sí.
Pues luego Dani también, claro, siempre nos fijamos, ¿no? El fútbol con balón. Pero es que, claro, Dani sin balón. O sea, es que es increíble. O sea, está con la manguera todo el día apagando fuegos. Y esas ayudas, ese equilibrio, cuando alguno la prepara, tienes que ir, tienes que llegar. O sea, Daniel, el juego táctico...
Aparte es listo, porque sabe hacer las faltas en el momento justo, no lo echan. Normalmente un jugador así tan duro tendría que tener más expulsiones, pero él controla bien.
Y muy criticado también muchas veces, ¿eh?
Hasta el centro del campo llegamos de momento. Vamos a hacer una pausita y venimos enseguida.
Es interesante.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areizaz 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer, pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. 2 talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
Nueva apertura en Basauri. Restaurante Venga Va. el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga va, ven y conócenos.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle.
Bueno, vamos a seguir analizando un poquito lo que vimos el otro día de un Atleti que, recordamos, tiene que ir a jugar a Barcelona, un partido complicado, pero eso ya hablaremos. Hablaremos en la previa.
Ahora nos tocan las bandas, ¿no?
Que, por cierto, vamos a hacer la previa. El domingo va a haber una jornada deportiva muy importante en la Popu. Empezamos nosotros desde las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde, hay que avisar, ¿eh?
5 de la tarde. Ahí está, vamos a estar, si estáis pendientes, empezamos a hablar de ese partido. Después viene la mansión del bacalao, viene el partido, muchas horas de deportes en la Popu, como siempre. Y el postre va a ser el partido, que a ver si Raúl puede cantar unos cuantos bacalaos, ¿no?
Hombre, es un partido
complicado, pero bueno.
Estamos todos pendientes, creo, del miércoles que viene, pero hay que hacer el esfuerzo, por supuesto, hay que centrar la atención en el Camp Nou y luego vendrá lo otro. Pero de reojo, lógicamente, Fer, todos estaremos pensando, ¿no?, en el miércoles.
No, sobre todo por el equipo que va a sacar Marcelino, ¿no?
Eso es.
Seguimos con el análisis.
Bandas, ¿no?
Pasamos del centro del campo, vamos a las bandas y vamos arriba también, que ahí viene lo sustancioso y lo gordo del partido del otro día, de lo que vimos, ¿no? Vimos cuatro bacalaos.
Y uno de los protagonistas también, Iker Muniain, ¿no? Quizá la primera parte, como el equipo un poco más discreto, falló el penalti, que eso no es nada bueno para un jugador, ¿no? Cuando fallas un penalti encima tan importante ante Remiro, Derbi, después de todo lo que ha pasado, fallas el penalti, no le pegas bien. Yo creo que no le pega bien, le marca demasiado, encima va blandita. O sea, si le pegas igual tocado con empeine limpio, pues tienes más opciones de marcar. Remiro lo hace bien. Pero mira lo que es Iker, ¿eh? Esa personalidad, ese liderazgo. El segundo tiempo se echa el equipo a las espaldas, o sea, vuelve a coger balón. Bueno, el cañito que le echa, bueno, creo que lo vimos todos.
Esa jugada es brutal.
Pero es que estaba con la flechita para arriba. O sea, estaba contento, estaba feliz, nos hace jugar, todo iba caída libre, o sea, a favor del Atleti.
Es que está en una edad óptima, o sea, está con experiencia, ya con la habilidad que la mantiene como siempre.
Y ahí se ve a ese nivel cuando está Iker.
Efectivamente. Es que Iker es el crack nuestro. A esos niveles, ¿no? Pasa todo por él y con mucha razón. Partidazo de Iker.
Sí, a mí me encantó Iker. Incluso en el primer tiempo que hablamos que no apareció tanto, sí que hizo cosas interesantes para el equipo. Lo que pasa es que, claro, como estábamos más pendientes de esa presión tan adelantada, pero bueno, él participó en esa presión, presionando por en medio. Era el lateral el que se lanzaba a presionar a los de la banda para el primer pase rápido que hablábamos, pero sí, me gustó. Y me gusta moralmente, como decís, cómo se levanta y cómo se echa el equipo a las espaldas. Sí.
No tuvo que ser fácil, ¿eh? Porque yo justo solo vi la primera parte, no pude ver la segunda, me perdí ese caño, la pena es que me lo perdí, pero bueno. Moralmente y sobre todo de Coco, fallar ese penalti ante Remiro y tal, y aún así luego salir la segunda parte como sales, pues eso también dice mucho de la personalidad de Iker, ¿eh? Y eso, mira, me alegro por él.
Él ejerce de capitán, ¿no? Sí. Ejerce de capitán, me parece bien, pero para mí el capitán tiene que ser Íñigo Martínez. Yo soy de la vieja escuela, yo creo que los capitanes son los que están ahí, los que meten toda la presión, los que mandan desde atrás, que ven el partido y tal. Iker tiene otro rol en el campo y a mí me parece que el capitán es el que tiene que ver el partido desde su línea para adelante y ve todo el campo.
De todas formas, Fer, yo creo que Íñigo Martínez es el capitán sin la Ikurriña, ¿no? O sea, no la porta, pero creo que la lleva tatuada en todo momento. O sea, es que es lo que dices tú, es el alma de este equipo.
Si yo fuera entrenador,
sí le ponías
el pero, la pena es que, claro, al final cada equipo, cada club tiene su política, ¿no? Y al final la política de club es que por antigüedad se lleve el brazalete de capitán. Yo sí que es verdad que soy de la opinión, siempre lo he sido, que gente como Íñigo Martínez o Raúl García tenían que portar el brazalete capitán. Pero bueno,
y muchos entrenadores, Fer, también les gusta dar el brazalete capitán, evidentemente a que lo merezca, pero medios centros. Porque ahí estás mucho en contacto con toda la gente, con el árbitro, estás bastante cerca del árbitro, entonces incluso para hablar, el capi es el que señala a Ikurriña y es el que puede un poco hablar, tal. A los entrenadores os gusta el medio centro también capitán.
Sí, a mí me gustan más los centrales, pero bueno, sí, entiendo lo que estás diciendo, ¿no? A mí me gusta más que se vea el partido de atrás y sin muchas complicaciones, y aparte tiene que ser un tipo serio, un tipo que sepa dialogar con el árbitro, que sea respetado también por los rivales.
Y casta.
Y casta. Casta le sobra este, ¿no?
Eso es.
Es un poco la idea. Bueno, aparte de Iker, que hizo un gran partido, ya lo destacamos, nos queda por analizar Berenguer,
eso es,
Raúl, Sanset e Iñaki.
Vamos uno por uno.
Berenguer. Bueno, Berenguer, por suerte, pues mira, del comienzo de temporada aquí ha ido de menos a más. Estuvo a puntito de meter ese gol de cabeza que pasó por los pelos, por encima del larguero. Pero sigue dando sus asistencias y sigue aportando al equipo. Y al final, pues bueno, supo ser listo, supo forzar esa quinta amarilla para descansar el domingo y poder estar al 100% para la semifinal contra el Valencia. Y es un jugador que ha ido de menos a más y que va a seguir aportando.
Menares lo ha dicho fuera de micros, haciendo un partido discreto, sí. Casi marca un gol, sí. Da dos asistencias porque no estuvo en su mejor partido, en su mejor versión, pero tiene eso. Es que Alex tiene calidad. O sea, Alex es un jugador que tiene calidad, encara, tiene desborde, tiene gol. Entonces, en una versión discreta, pues es capaz de hacer lo que hizo.
A mí me encanta, yo lo digo. A mí Berenguer no me parece un jugador que vaya de menos a más. Me parece un jugador que es bastante regular.
Sí, pero que esta temporada ha estado mal.
Pasó un bache, pero joder, hay que ver la trayectoria de Berenguer también. Y hace cosas en el campo que te desatascan partidos. Lo hemos visto en la Copa esta, hizo cosas muy importantes.
Sí, además, ¿no? Y que es distinto a Nico, y eso es bueno para nosotros. Porque bendito Nico y su regate y su esparpajo, pero Berenguer hace otras cosas, ofrece las soluciones por dentro.
Y defiende mucho más,
no sé. O sea, al final es una bendición tener a los dos, porque igual hay momentos del partido que te viene mejor alguien que te defienda, y luego cuando estén cansados sacar a un Nico que les vuelva locos.
Eso es verdad, ¿no? Y además, yo creo que una de las claves del Atleti es en la gestión que está haciendo Marcelino, que lo había comentado antes, ¿no? Nico es un crío todavía, es un jugador que es muy explosivo, que es muy rápido, que va a ser un fenómeno, tiene 19 años. Berenguer es otra cosa, porque defiende sobre todo. Lo que hizo el otro día Marcelino, que también fue bastante comentado, ¿por qué no jugó Sanchez de titular, que después se entra y mete un hat-trick? En fin, para mí la labor que hizo Raúl García en el partido fue totalmente desgastante ante un equipo que venía tocado físicamente. Una vez que está, él se vacía del todo, pues ya se estaba reventado, entra Sanchez fresco, y los mata, los ejecuta.
Eso fue clave el otro día.
Porque Sanchez tiene una clase que es impresionante, que es un jugadorazo, pero vamos, es un jugador de época.
Es que a ver, siempre se dice lo mismo, que este equipo a veces adolece de talento, pero es que si hay talento es con Sanchez. O sea, el otro día los 20, 20 y pico minutos que está en el campo es descomunal. Cómo baja el balón, cómo orienta, hace el campo grande, juega bien de primera, o sea, tiene zancada. O sea, es que lo de Sanchez, de verdad, a veces hay que tener... Hay que buscar que sea más regular. Lógicamente, ahí está la clave, ¿no? Cuando un jugador hace más a menudo estos partidos, y me parece que está gestionando bien también Marcelino esa, ¿eh? O sea, esa es jugar un rato, jugar ratos, tal, a veces se apuesta por Raúl García, tal. Pero Jan, yo estoy con Fer. Es que puede ser un jugador que puede marcar una época, y ojalá,
¿eh?
Ojalá.
No es apostar por Raúl García. Yo creo que, siempre lo vengo diciendo, hay mucha gente que está equivocada, ¿no? Que tiene en la cabeza titulares y suplentes. No, jugó de suplente o jugó de titular. Que no, que el partido dura 90 y pico de minutos.
Era 5 cambios.
Por eso te digo, el tema de los 5 cambios ha cambiado el fútbol.
Totalmente. Y ha ayudado a eso.
Claro, no tiene nada que ver con lo que era antes, que tenía 2 cambios, después 3 y cosas así. Entonces había así titulares y suplentes, pero ahora no. Ahora simplemente es como una partida de ajedrez. Tú pones a la pieza correcta en el momento que corresponde. Y si no la cambias, ¿no? Lo que hizo Marcelino el otro día para mí fue magistral. O sea, dejar a Sanchez en el banquillo y toda la gente dice, no, porque tiene que jugar Sanchez de titular. Que no, que Sanchez también es titular.
Para bien y para mal, Fer, ahí para los entrenadores se os da más opciones. Ahí se ve quién es un buen entrenador.
Pero
ahora con 3 cambios antes, con 3, te paras a pensar y es poquísimo. O sea, jugar antes era muy difícil. Ir convocado ya era un mérito. Y jugar 3, pero claro, con 5, ahí realmente el entrenador tiene
antes
más armas.
No jugué de suplente, jugué de titular. Que no, ahora son todos titulares porque pueden entrar en el momento que corresponde y Marcelino lo ve muy bien eso, ¿no? ¿Qué hace? Lo mete a Raúl, que es un incordio, que los vuelve locos a todos, que se vacía, que te genera peligro, que le vuelve loco al árbitro, a los contrarios. Bueno, en fin. Una vez que la Real está desgastada, que ya venía físicamente desgastada, lo pone a Sanchez fresquito contra jugadores que están medio muertos ya.
Eso está hablado. Sería el plan de Marcelino. Pero un partido físico, desgastar al rival y luego, evidentemente, sacar tus armas.
Y para poner en perspectiva los números de Sanchez, hay que ver que el otro día estábamos hablando aquí fuera de micrófonos porque estamos viendo de reojo el partido del Betis.
De reojo.
Y hablamos de lo bueno, buenísimo que es Fekir, que es el... como uno de los mayores cracks de la liga, con mucha diferencia, y todos coincidiremos, y lleva 6 goles, 6 asistencias Fekir, y lleva Sanchez 6 goles y 4 asistencias en 700 minutos menos. O sea, hablamos de números de crack mundial.
Y no se le da el valor que se le debería de dar en ese sentido, comparado con, claro, con jugadores, pues como tú dices, como Fekir. Muchas veces...
pero es que para nosotros es nuestro Fekir. Te quiero decir, si hacemos la comparativa, o sea, Ollán Sanzet es que es nuestro jugador. Ahora mismo es el que hay que mimar, hay que cuidar, que esté contento, que se quiera quedar y que nos dé muchas alegrías.
Muchas veces no, yo creo que no te das cuenta o no le das el valor que le deberías dar a igual a las cosas que se las tienes que dar. Y creo que esto es, vamos, valorable, ¿no? Admirable 100%, vamos. Y encima, con lo que tú has dicho, 700 minutos menos.
Yo hace meses dije que lamentablemente tocarán la puerta por Ollán. Tarde o temprano. Es que, a ver, siendo un poco quitándonos la camiseta, tú ves fútbol, nos gusta el fútbol, analizas ligas, analizas equipos. Tú ves a un jugador como Ollán Sanzet y te llama la atención. La edad que tiene, las condiciones que tiene, cómo juega el fútbol, pues, su perfil. Es un jugador muy, muy apetecible.
Luis Enrique tomó nota el otro día, ¿eh?
Sí, de todos modos, yo insisto, Sanzet va a ser una máquina. Es un jugador en formación, no hay que olvidarse eso, que es un chaval que va a ser muy bueno, que es muy bueno, pero que va a ser mejor todavía, que me parece perfecto que juegue Raúl García. Porque Sanzet entra en el momento, en las segundas partes, cuando se definen los partidos, y ahí sí que está. Pero si llega a jugar de entrada, del principio, a lo mejor la segunda parte no es igual que la que
pero
fue.
Pero igual, Fer, en función del rival... Puedes jugar con Sanzet de inicio y otros con Raúl de inicio.
No, pero estamos hablando de partidos importantes. Estoy hablando de finales, de semifinales y todo este tipo de cosas. No, hay que saber mover la ficha. Lo mismo que con Nico. Nico va a ser una máquina. Pero yo, entrenador, lo pongo a Berenguer. Y luego entra Nico en la segunda parte cuando tiene que romper el partido con velocidad y con todo lo demás. Porque las primeras partes siempre son muy disputadas. Normalmente
muy físicas.
Son muy equilibradas. Y cuando quieres desequilibrar, pones a tus piezas que las tienes ahí, que son los buenos de verdad, Nico y Sanzet, como para que realmente te maten el partido. Eso es un poco lo que creo, ¿no? Bueno, pues conclusiones finales, tenemos que irnos marchando.
Bueno, Williams también, ¿eh? Me gustó mucho el partido. En la previa del partido, recordéis que dije, le hace falta ver puerta a Williams. La mochila va pesando, quieras o no, la ansiedad, tal, hizo un partidazo.
Marcó, o
sea, tenía hambre.
Aparte de marcar, la segunda parte que hace Iñaki, banda derecha, banda izquierda, rompiendo el espacio, velocidad, incisivo, a mí me encantó.
La Pantera estaba hambrienta.
¿Y qué es antes que esa fue su función?
Sí.
La Pantera estaba hambrienta, tenía ganas de comer. Yo no decía nada de los Everas porque queda muy cutre, ¿no? Pero sí, se los comió. Encantado también con Iñaki Williams, que ese sí que tiene corazón, ¿eh? Que falla, que no sé qué esto, pero la verdad que es un tipo que te da.
Se deja el alma. Es lo que tiene que hacer.
Y tiene una velocidad, una punta de velocidad que realmente te abre el campo, te lo estira, te da opción a pase para atrás para que vengan los compañeros. Y el Atleti está jugando bien en bloque con Williams ahí en punta.
Y a mí me encantó, o sea, por ejemplo, la defensa que hizo ayer en Jeup Doyle de Williams, cómo se gira, cómo hace el gesto técnico, aunque luego chuta mal. O sea, es increíble, esa jugada que hizo está muy bien.
Bueno, cuando empieza a chutar bien y la empieza a meter de a tres, ya hablaremos de un crack mundial. Nos tenemos que ir, venimos el domingo a las 5 de la tarde para esa previa del partido con el Barcelona.
Domingo 5 de la tarde.
El leoncito infaltable de Iñaki ahí encima del micrófono y al grito sagrado nos despedimos.
Venga, 1, 2 y 3. ¡Aupadete!
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos 944-54-2021.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari, hilari!